Saludos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. En este día nos corresponde leer el libro de los Evangelios, específicamente el Evangelio según San Lucas, sus capítulos 5 y 6. Así que yo le invito, por favor, si está a su alcance, que usted pueda acompañarme con la lectura con una Biblia en mano y pueda ir leyendo conmigo. Nosotros estamos leyendo en lo que es la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas es la versión que estamos usando en este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Si a usted le interesa adquirir un ejemplar de esta Biblia, pues con toda confianza acérquese a mí y pídame referencia de dónde usted podría adquirir una Biblia de esta versión y con gusto le estaré dando esa información. Pero mientras llega esa comunicación suya, yo le invito a que preste atención a lo que es la lectura del día de hoy. Comenzamos con Lucas y su capítulo 5. Nos dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: «Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes». Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra lo dejó, y él le mandó que no se lo dijera a nadie. «Pero anda», le dijo, «muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio». Su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió: ¿Por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos y tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y se llenaron de temor diciendo: Hoy hemos visto cosas extraordinarias. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿Por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos dijeron a Jesús: Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo: ¿Acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Capítulo 6. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió: ¿Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? También les decía: El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ven acá. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús les dijo: Yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrezcan, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Pero a ustedes los que oyen, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Les dijo también una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Hemos estado acá en estos dos capítulos de Lucas, sus capítulos 5 y 6. Yo le invito, por favor, a que usted preste atención a lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar que tenemos en este día correspondiente a estos dos capítulos de Lucas, el Evangelio según Lucas. Nos dice así el primer pensamiento correspondiente al capítulo 5. El milagro de la gran pesca abrumó de tal manera a Pedro que sintió que él y Cristo nunca podrían estar juntos. Sin embargo, la verdad del Evangelio es exactamente lo contrario. Aunque no exista contraste mayor que entre la naturaleza de un Dios santo y la de un impío pecador, a través de Cristo el Dios santo y el pecador impío pueden reconciliarse, magnificándose así la gloria de Dios. Jesús tiene el derecho de perdonar pecados. ¿Has sido llevado a una condición de humillación ante Jesús a causa de su santidad? ¿Has sentido paz en tu alma por el mensaje de gracia de Jesús? La limpieza del leproso y la sanación del paralítico reflejan dos importantes partes del propósito del Evangelio y de la venida de Cristo: su gracia limpia de la contaminación del pecado, así como libera del poder del pecado. Cristo hace a los pecadores limpios y capaces de servirle. Él es poderoso para obrar una obra completa, llenando cada una de nuestras necesidades por su gracia y evangelio. Pues lo que nosotros vemos acá, mis hermanos, cuando nos encontramos delante de ese Dios santo y nuestra condición pecaminosa nos lleva real y efectivamente a considerarnos indignos de estar en su presencia. Pero gloria y honra al Señor de que nosotros podemos acercarnos a Él por los méritos de Cristo. Cristo es aquel que ha venido a unir estas dos partes, ese Dios santo, glorioso, todopoderoso. Su gloria se manifiesta a través de su santidad. Nosotros, pobres pecadores de este lado, que no merecemos ni siquiera alzar nuestros ojos delante de Él, delante de su presencia, pero somos reconciliados cuando nosotros hallamos perdón en Cristo Jesús, cuando hallamos completa sanidad interior a través de esa vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo hallamos en Cristo y por eso podemos acercarnos confiadamente. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos, Ese es el mensaje que hemos recibido. Ese es el mensaje que todos somos llamados a dar. Que en Cristo hay perdón de pecados. Que en Cristo hay sanidad del alma. Que el pecador puede acercarse delante de Él confesando sus culpas. Y puede estar completamente seguro de que el Señor le perdonará todos sus pecados. Los limpiará de toda maldad. Y así podrá estar de pie delante de ese Dios Santo Todopoderoso. Qué hermoso pasaje nosotros hemos leído acá, que nos lleva a considerar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muy bien, el capítulo 6 de este pensamiento nos dice de la siguiente forma: Cristo mostró la verdadera intención del cuarto mandamiento. Mientras Dios prohíbe trabajar en el día del Señor, la ley ordena que las personas muestren misericordia y hagan obras de caridad. Necesitamos guardarnos en contra de la universal tendencia humana de observar la letra de la ley de Dios, pero omitiendo el espíritu o el corazón de la ley, como nos dice Isaías 58, 13 al 14. ¿Cómo pueden las tradiciones humanas acerca del sábado invalidar la palabra de Dios? ¿Por qué es una bendición el guardar el día del Señor bajo el señorío de Cristo? Hermanos, esto es hermoso. Nosotros creemos que Dios nos ha dado un día de reposo en el nuevo pacto. Esa parte de la ley moral de Dios que está contenida en los 10 mandamientos no ha sido abolida ni será abolida hasta la segunda venida de Cristo, cuando entraremos a un reposo eterno. Cuando Cristo venga, estaremos en ese reposo eterno. Entonces Dios nos ha dado principios para que nosotros obedezcamos, para que nosotros nos sometamos a ellos. Los fariseos habían reinterpretado lo que debería de significar para ellos el día de reposo como tal, y le habían añadido una serie de tradiciones y costumbres de hombres, a tal punto que se había convertido en una carga imposible de sobrellevar. Ni siquiera ellos podían sobrellevarlo. El verdadero significado del día de reposo lo encontramos en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados a hacer obras de caridad, obras de bien en este día. Es un día de reposo en el sentido de que nosotros cesamos de nuestras labores cotidianas. Lo que acostumbramos a hacer en el día a día, de eso cesamos y nos consagramos al Señor ese día. Vamos a la iglesia, nos congregamos, aprovechamos ese día para visitar casas, para visitar las cárceles, para visitar los hospitales, para ir de casa en casa también predicando el Evangelio. Ese es el llamado que nosotros tenemos para cumplir este día de reposo. Es el día del Señor, no es mi día, no es mi día. Lamentablemente muchos cristianos todavía no entienden esto y piensan que este día es un día para hacer esas diligencias que el trabajo no le permite hacer durante la semana. Y eso es pecado también, porque siempre está esos dos extremos. Por un lado está el extremo de estos fariseos que habían reinterpretado la ley añadiéndole muchas tradiciones de hombre, pero por el otro lado está el error de muchos cristianos de estos tiempos, en los cuales piensan que es que yo no tengo otro día libre para hacer y voy a aprovechar y lo voy a hacer ese día. No, mis hermanos, nosotros somos llamados también a rendir culto al Señor este día de reposo, haciendo también obras de caridad, como lo vemos allí que el Señor lo enseñó en este capítulo 6 de Lucas. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia maravillosa para nosotros entender estas verdades y así aplicarlas a nuestra vida diaria. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos das de nosotros poder continuar leyendo tu palabra. En este día, pues, nos ha correspondido leer el Evangelio de Lucas, Señor, y estos dos capítulos. Gracias, Señor, por lo que podemos aprender de estos capítulos. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Nosotros, sin merecerlo, nos has abierto esa puerta, ese camino que nos permite acercarnos a ti, Señor. Este simple hecho de nosotros venir delante de ti en oración es una muestra gloriosa de cómo tú nos has dado esta gracia sobre nosotros, esta bondad, este favor inmerecido para que nosotros podamos acercarnos a pesar de nuestros pecados. Porque en Cristo hallamos paz, en Cristo hallamos sanidad, hallamos liberación de todo tipo de esclavitud, hallamos descanso, reposo, Señor, como también veíamos en este capítulo 6. Señor, te suplico, oh Dios, que tú obres en nuestras vidas y que cuando somos expuestos a estas verdades, nosotros podamos madurar lo suficiente para entender de que hemos sido llamados a consagrar nuestra vida a ti en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, Señor. Pero de manera práctica nos has dado un día, el día de reposo, el día domingo en esta nueva dispensación, Señor. Este día donde nosotros dejamos de lado nuestras ocupaciones regulares y nos consagramos a ti. Nos dedicamos a ti, Señor, y aprovechamos este tiempo también para hacer de edificación, fortalecimiento, ánimo a los que nos rodean, Señor, haciendo obras de caridad, obras de bien para el pueblo que te conoce y aquel que no te conoce, Señor. Padre, en tus manos nos ponemos para que tu gracia, Señor, también pueda ser impartida a los que nos rodean, cuando podamos mantener un alto estándar de lo que tú has establecido en tu palabra en obediencia. Nosotros en obediencia, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Así que yo le invito a que nos veamos de nuevo mañana, si Dios quiere. Continuamos con este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Que Dios les guarde, les bendiga y que esta palabra que leemos cada día esté trayendo edificación y crecimiento a su vida.